prepárate para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio.
Muy buenos días, bienvenidos. Este es su programa A Palo Limpio por Noti 1630, edición de hoy, lunes 13 de mayo del 2024. De Iván Rivera, quien te habla, acompaña al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente.
Muy buen día, Iván Antonio, un placer estar contigo aquí. Lunes. Mira, tempranito, ¿cómo la pasaste ayer?
Preñado, muy bien, descansé. Sí, sí, tú sabes que yo, la vieja mía falleció. Así que mis hijos están con su madre ese día.
Así que descansaste.
Sí, descansé, trabajé un ratito también. Hice un par de cosas. Mira, ¿y tú?
¿Tú Vega Baja? Vega Baja.
Te zancochaste la vida porque el índice de calor, creo que ayer en Vega Baja estaba como en 105, sí, algo así.
Nadie salió afuera, vamos a decirlo así.
Todo el mundo en el aire. Dentro de la casa. Vi por la tarde en uno de los noticiarios de los diarios televisivos que estaba 105 el índice.
Pero sabes que
Vega Baja y Ramón se le zancochó la
cuando,
vida.
Cuando abrí la ventana para bregar con lo del control de acceso y eso, tú sentí la bofetada de calor de afuera.
Yo anda. Acá en San Juan se sintió menos y yo...
Acá llovió también.
Yo salí, bueno, por lo menos, área Santurce, área adyacente, ahí que estuve también, no vi lluvia. Ahora gallo, cada vez que uno salía del aire, hacer una diligencia, el vaporizo era heavy.
Y viene toda la semana, es que nosotros no tenemos puntos medios. Bueno, tuvimos 3 semanas de lluvia y frío y yo no sé qué más, y ahora venimos con calor, o sea, aquí no hay puntos medios.
En Puerto Rico cuando no es sequía es huracán. Mira, vamos a empezar, tenemos varios temas, ahorita vamos a tener un invitado vía telefónica.
Adelántalo ya.
Sí, vamos a tener al amigo Ben Roja, asesor legislativo de varios legisladores, una persona de mucha experiencia en el área legislativa, electoral también, que ha estado desde el primer día, desde el día cero, en este asunto de lo que es el pleito que está ahora en anticonciliación del Tribunal Supremo, para hablar de una de los endosos, para hablar de unas expresiones que hiciera el secretario del PPD y comisionado alterno ayer, Toñito Cruz, en sus redes sociales, que yo creo que es importante que se contextualice el marco de esas expresiones y lo que hay detrás. Porque, hermano, a veces cuando tú tienes alta estima y alta impresión de una persona, el darte cuenta que ese talante que tú le atribuías a esa persona no es tal y que hay unas mezquindades detrás, pues duele. Es como los cuernos. Los cuernos no duelen de la relación sexual, duele la imagen que se desvanece de la otra persona, de la que es infiel, ¿me entiendes? Uh-huh. Y creo que es importante que hablemos ahorita cómo ves de eso, pero quería coger un tema primero que está en el fin de semana, ha estado todo el tiempo en la palestra pública, que es el paro de 24 horas decretado ayer por la UIA, que es la unión de...
No, el paro de 24 horas para empezar, porque dicen que hoy se van a reunir,
sí,
a ver,
sí, y podrían extenderlo. Así que el Día de las Madres se fueron de paro. Es un buen día para irse de paro, ¿no? Tú te vas de paro y no va, y el que le tocaba el turno en la planta de tratamiento o algo, pues se
visita
queda con
su mamá
y su esposa. Es un buen día para un paro. Pero vamos al origen del paro, porque mira, la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado es una corporación pública, ¿no? Que son de estas empresas públicas que se deben manejar como negocios privados con autosustentabilidad y demás económica. Tiene una unión, que es esta que declara Unión Independiente Auténtica,
¿no? La Unión Independiente Auténtica de Empleados de la
Empleados de la Autoridad.
UIA, mejor conocida como UIA.
Que ha tenido sus problemas ahí de manejo de su presupuesto particular, el de la unión, bueno, ¿no?
Yo no sé qué ha pasado con...
Han tenido que vender activos.
Héctor René Lugo, ¿te acuerdas?
Pero
salió convicto por traquetear con los fondos de la unión.
Con los fondos de la unión.
Pero ¿qué ha pasado con él? Yo sé que le dieron un montón de años, pero...
No sé, de verdad que no recuerdo...
Sabes, si salió, no sé nada.
Si salió, si continúa vivo, no sé nada de eso. Pero sí, eso fue para allá, para los 90 y pico. Que Héctor René Lugo, antes de que, incluso, de que fuera acusado, ya él se olía que venía eso por ahí. Se rumoraba que se estaba investigando los malos manejos de los fondos de la unión, a nivel federal incluso. Y me acuerdo que metió la unión en una huelga, ¿no? Que duró bastante, duró como 3 meses, 2 o 3 meses. Y en ese momento el 98% del país se dio cuenta que había más empleados en acueducto de los que hacía falta. Estaban todos en huelga y el sistema seguía funcionando como siempre, lo más normalito, con los gerenciales atendiéndolo. Así que todo el mundo dijo, ay, ven, como que hay gente de más ahí, no hacen falta tanto. Pasó eso, él fue convicto. Ahora reciente ha habido problemas con activo, manejo de activo. Hay una directiva nueva en la unión que le echaba a los 20 a este anterior, a Maimí, que ahora es candidato por el Partido Popular,
pero
por Tuabaja. Él se defendió, pero cuento largo corto, tiene su unión que negocia conforme al convenio colectivo que tiene o que se había expirado y se está negociando, y en este momento se está negociando un convenio colectivo, y dentro de los convenios colectivos tú negocias cláusulas económicas, entiéndase, los aumentos de salario por departamento, por división, por grupo, por categoría, y eso se está negociando. Ante el Departamento del Trabajo, creo que hay un árbitro, un mediador, bueno, Iván, en este momento.
En el caso de la UIA y Acueducto, se han firmado dos estipulaciones, que estos son partes de los convenios colectivos. Muchos se hacen por estipulación y se añaden a los convenios a lo que se hace el matriz. Uh-huh. Y una revisión de escalas salariales se firmó con aumento de 13.5 millones. O sea que la Autoridad Eléctrica anualmente, con esta estipulación solamente, está pagando 13.5 millones de dólares más al año por el aumento de la escala salarial. Y otra, por concepto de pago de dietas, que representan otros 3.5 millones de dólares. O sea, estoy diciendo, hoy la autoridad está pagando 17 millones más todos los años a raíz de la negociación con la Unión para mejorar salarios.
Dentro de la precariedad del país y de la precariedad de las instituciones públicas, 16 millones y pico de pesos. O sea, cuando esto
estuvo en quiebra, está todavía en la Junta de Supervisión Fiscal.
Todavía es un cover entity. Un cover entity. Para todos los efectos de la Junta. Oye, y 16 millones de pesos ya. 17 ya se han firmado. Entonces, aquí es donde yo me perdí y tú me lo explicas.
Y eso en los pasados dos, Iván, no te estoy hablando hace 5 años, en los pasados 2 años estas dos estipulaciones se han firmado.
Por eso. Y siguen negociando.
Y siguen negociando.
Y están negociando en este momento.
Y la negociación es, yo te convenzo, la Unión y las patronas están en una mesa y mira, por aquí me puedes dar.
Y hacen números entre todos. Y eso es normal y así es que debe funcionar. En la empresa privada funciona así también y se llega a esos acuerdos conforme a las realidades económicas del patrón. Entonces, aquí es donde yo me perdí, tú me explicas, porque tú tienes más experiencia con esto y hasta en las entrañas del monstruo. ¿De dónde diablos, iba a decir otra palabra, pero no se puede decir por aquí, por la FCC, pero de dónde diablos le ocurrió al legislador meterse en esto, a los legisladores, meterse en esto y legislar un aumento para empleados de acueducto? Entonces, pues, es la locura, o sea, están negociando, es una corporación pública, debe funcionar como negocio privado, tiene una unión, hay un convenio, se está negociando, se han llegado a acuerdos, hay unos pendientes, y de momento del right field sale la legislatura y aprueba un aumento. Mi hermano, estás yendo en contra y estás contradiciendo el propio principio de negociación colectiva. Estás yendo en contra de cualquier lógica coherente de que en esa mesa se debe llegar a unos acuerdos conforme a la realidad económica de la entidad, en este caso Acueducto y Alcantarillado, las necesidades de los empleados y demás, pensada a largo plazo, porque escuché al director de OGP aquí esta mañana, el señor Blanco.
Juan Carlos Blanco,
que paréntesis, no lo conozco, no me interesa conocerlo, pero gente que ha estado en este proceso de la quiebra del país, las negociaciones
para fiscal,
me han dicho, Iván, uno de los mejores funcionarios que tiene este país es Juan Carlos Blanco. Y esto sí, es gente
le ha tocado el tostón
que no son PNP, gente que no son PNP ni estadistas, son gente outsider que han estado en los procesos de negociación por cuestiones profesionales, ¿no? Y cargas profesionales. Y me dice, este tipo es excelente. Cierro paréntesis. Y explique, dice, mira, ahí se está montando conforme al plan este de grande de retribución del gobierno, de que empieza a atender, de que haya una uniformidad entre escalas salariales, de acuerdo a posición y demás, que es lo más coherente y lógico del mundo también. Porque tú tienes una secretaria de X denominación ganándose 10 mil pesos al mes en el fondo y tienes otra en la misma categoría ganándose 3 en otra agencia.
3 mil en una agencia.
En una agencia, 3 mil.
Y cuidado.
Entonces, pues es todo eso que está perfecto y también, y dice, se está atendiendo esto para que sea autosustentable esos acuerdos de salario, que sean automáticos conforme a la oferta y la demanda del mercado, de acuerdo a que. Entonces, el legislador se metió y legisló esto. Entonces, ellos se molestan y declaran una huelga porque el gobernador lo veta. Pero es que si el gobernador no lo vetaba, era un irresponsable. Es más, si el gobernador no lo vetaba, esa ley era impugnable. Porque es que está yendo en contra del propio proceso de negociación colectiva.
Y perdóname, no es que se puede impugnar. Es que la Junta no le iba a autorizar. Y ese al final del día es el...
Está bien, pero vamos a decir que se patea la lata y lo firmo. Y qué sé yo, para salir
del macho. Para que la Junta te lo invalide después.
Por eso, pero es que automáticamente... Es que hubiese sido una locura. O sea, si el gobernador hubiese firmado esto... Yo le caía a Pablo y decía, pero tú eres loco, te me sumaste a algo, te estás metiendo fentanino del que meten en corrección, Iván, según Carlos Díaz, la secretaria. Pero, ¿qué diablo es? O sea, esta es la locura. Yo leí esta noticia el weekend y yo decía, pero aquí nos volvimos locos, ¿qué es lo que pasa?
Tú traes dos temas paralelos que con los que coincido. Primero, la parte de la negociación colectiva. La negociación colectiva es yo sentarme con el patrono, mirar números y buscar mediante convenio colectivo contractual las mejoras, ya sea económicas o a nivel de laboral de los empleados unionados. Eso se rompe cuando tú vas a la legislatura, porque es que la legislatura le reconoce ser una corporación pública porque es independiente del gobierno. Eso significa que no se puede meter en los aumentos. Entonces, la legislatura coge, aprueba una ley que le mete $200 mensuales de aumento a los empleados unionados de la autoridad, que está en quiebra, literalmente está en quiebra. O sea, habrá ya negociado con sus bonistas el camino para salir de la quiebra, pero todavía es una entidad cubierta por el proceso de quiebra de la ley promesa y la Junta de Supervisión Fiscal. Esto es una de las cosas que va a invalidar. Entonces, no solamente la Asamblea Legislativa se mete para darle 200, como no se puede negociar allá adentro, ya negociaron allá adentro unos aumentos de escala salarial que tienen un impacto de 13.5 millones. Pues para hacer el double dipping, se va a la Unión por la legislatura y aprueba 200 pesitos más. Ya aquí yo conseguí la noción de esto. Y al final lo que tiene es dos cosas. Primero, expones al gobernador a firmar una medida políticamente motivada. O sea, si la firmo, pues esta gente va a estar contenta, aunque después yo ante la Junta luzca que soy un irresponsable. Entonces queremos salir de la quiebra, queremos que la Junta se vaya, pero estas son las medidas que tomamos. O sea, si hoy no hubiera una Junta de Supervisión Fiscal, una medida como esta, aunque la autoridad no pueda pagarla, se terminará firmando por el proceso político. Entonces, ¿qué mensaje yo envío? El gobernador, mira, el gobernador, 3 semanas de una primaria, lo vetó. Políticamente todo el mundo decía, pero chico, bueno, tú estás pero loco.
Fue responsable.
La gente, pero ahí voy, pero fue responsable. Claro. Y si uno quiere que la Junta se vaya y que pues, tiene que ser responsable. Lo otro, queremos un patrono único que yo pueda mover si la autoridad no hace falta una secretaria o lo que sea. Un empleado lo puedo mover a otra agencia. Pero lo primero que tengo que hacer es uniformar las escalas. Entonces, ¿qué yo estoy haciendo con esto? Pues ya estos empleados de la Unión van a estar $200 por encima de lo que ya estaban por encima con el resto del gobierno. Pues olvídate, patrono único, y que el empleado, lo único, yo pueda tener esa agilidad, ¿verdad?, de mover de un lado a otro empleado. Pero Iván, por eso es que estamos en quiebra, y todas las corporaciones públicas que tienen monopolios como acueductos, como energía eléctrica, también están en quiebra, porque a esto es lo que nos dedicamos a hacer como cuerpo político, ¿verdad?
Yo de verdad que me quedé perplejo cuando leí la noticia, vi que hay un paro, que hay una moto de huelga preaprobado, que pueden estar, y yo decía, mi hermano, esta es la locura. Mire, señores, si usted quiere ser, y esto va también a los directivos del sindicato, ustedes quieren ser responsables con su matrícula, quieren ser responsables con su función como líderes sindicales, se continúen en la mesa de negociación con el patrono. Que el paro puede ser una herramienta de presión, ¿no?, para ese proceso de negociación colectiva, sí, pero no me mezcle la gimnasia con la magnesia y dilo así: mira, estoy decretando un paro porque siento que las negociaciones no están avanzando al ritmo que yo creo. Eso yo lo puedo entender, ¿oíste? Y se la reconozco, porque el paro y otro tipo de manifestación son acciones que se reconocen legítimamente dentro del proceso de negociación colectiva, el que derecho tienen, y dentro de la sindicalización, y eso lo puedo respetar. Pero no me vengas a decir que estás decretando un paro porque es que se vetó una ley, que era una locura de por sí. Entonces, lo otro es, usted radio escucha que me está oyendo en este momento, busque la lista de los legisladores que le votaron a favor a eso y pase tique y haga su marca de por quienes vota y por quienes no. Mira, en la primaria, Iván, y no, los que no van a primaria, no me, en la elección general, porque
no, chico, lo he revisado, pero no descarte que haya sido unánime. O sea, yo no,
pues
no
son todos locos, chicos, porque
no,
es que
no uno, lo he revisado.
No, pues tiene que haber alguien allí que tenga un poquito de sentido de coherencia. Ha dicho, mira, yo me opongo a esto porque esto es un disparate.
Voy a ver.
A todas luces. Mira, el fin de semana, yo ayer específicamente me levanté en algún momento con mensajes de texto de amigos y llamadas, señalando y haciéndome referencia a un tuit que puso Geraldo Antonio Cruz, conocido como Toñito Cruz, secretario del PPD.
Comisionado electoral
alterno del PPD, que se reputa en el país como alta autoridad de los asuntos electorales en Puerto Rico. En el tuit, de manera contraria a información que me había llegado a mí de lo que había sido sus posturas en cuanto a este asunto del pleito de los endosos.
Pero él públicamente ya la semana pasada, ¿te acuerdas? Lo discutimos aquí, ya había...
En una emisora de radio, sí, eso era tenido un cambio, pero previo a esto, incluso a inicios del mes de enero de este año, antes de que se radicara incluso el caso, pues a mí se me había indicado y se me había manifestado de unas expresiones de él que son consonas con la postura de los clientes que yo represento, en este caso de los endosos, y de la postura que he defendido públicamente, porque creo que está súper claro en la ley. Uno, dos, aparte de que está súper claro en la ley, está clarísimo en un reglamento de la Comisión Estatal de Elecciones, que incluso se aprobó cuando ya él era comisionado alterno y nunca lo objetó, nunca lo impugnó. Y la letra del reglamento es clara, delegada a la autoridad en ley, a la comisión, para reglamentar estos procesos, que decía que tenía que recogerse los endosos, aunque te acogieras al método alterno, si no lo celebrabas antes del 30 de diciembre, por otras razones que la ley misma expone. Entonces, ese cambio de postura, la semana pasada, en un emisor de radio, a mí me chocó, me enviaron el audio. Aquí.
Y siendo secretario del Partido Popular.
Por eso, que Jesús Manuel como presidente ha dicho, mira, hay que cumplir todo el mundo igual la ley, bueno, y él responde a Jesús Manuel.
Hoy más, Jesús Manuel en un programa de televisión, Primera Pregunta, esta semana, creo que fue el viernes, específicamente le pregunta sobre qué cree del caso, y Jesús Manuel correctamente porque coincido con él, pero él en blanco y negro dice, la demanda, tienen razón los candidatos del Partido Popular, estas personas bajo la ley tenían que recoger endosos y el remedio es que no pueden correr.
Eso es así.
Lo dijo así clarito. Sí, ese es el presidente del partido.
Y Toñito Cruz, empleado de confianza de Jesús Manuel.
Algunas veces lo pongo en duda.
Entonces yo me perdí en eso, contesté ayer y puse la sección de reglamento, yo creo que más claro no puede ser. Pero tenemos vía telefónica a un amigo, al amigo abogado, asesor legislativo y otras cosas, y conocedor de la ley electoral en detalle, que ha estado con nosotros desde el día cero y ha colaborado intensamente, y de verdad que yo no tengo manera de agradecerle la ayuda y la mano que me ha dado con este proceso, el amigo Bes Rojas. Bes, buenos días.
Buenos días, Ramón. Buenos días, Iván. Y buenos días a los Radio Escucha.
Obed,
antes,
sí.
Antes
sí.
Que nada, Iván, yo quiero hacer un relato para que la gente esté clara con fechas y el tiempo, y se pongan las expresiones de Toñito y su cambio drástico de postura, que obviamente pues es la postura incorrecta y él lo sabe. El 11 de enero, día que recuerdo bien porque es el día de mi cumpleaños, yo sostuve una reunión en la oficina del secretario general del partido junto al presidente del partido, Jesús Manuel Ortiz.
¿Y ahí estaba Toñito?
Ahí estaba Toñito y estaba Jesús Manuel, ambos, estábamos nosotros tres. Ahí se estaba hablando sobre unas posibles enmiendas a la ley de financiamiento de campaña. Cuando culmina ese tema, yo le traigo a colación que estamos pensando en radicar una querella para que al primero de febrero, porque Movimiento Victoria Ciudadana y el Proyecto Dignidad no estaban recogiendo endosos. En esa conversación, que no fue breve, como él dijo en una ocasión en Noti1, en esa conversación él dice, e inclusive deberían incluir que el método, que ellos están mal porque los métodos alternos no se pueden celebrar después del primero de enero, que en este caso es el 31, pero obviamente por los días feriados fue el primero, porque el inciso 4 del 7.11, que establece las garantías mínimas, dice que cualquier afiliado podría solicitar primaria, cosa que se incluyó en la querella a recomendación de Toñito Cruz.
Esa fue la posición de él, con su boca. Fue eso, que
el 11 de enero.
O sea, espérate, güey. ¿Fue que tú lo entendiste así o lo dijo así textualmente como tú lo estás citando?
No, lo dijo así, claro. Y fue frente a Jesús Manuel y lo dijo así, que ellos tenían que celebrar el método alterno previo al cierre de candidatura porque violentaba las garantías mínimas, cosa que contrasta con lo que está diciendo ahora. Pero bueno, vamos al trato. El 17 de enero, si Toñito hubiese visto que eso estaba mal, se lo hubiese dicho como secretario general a Jesús Manuel Ortiz. Ese 17, en un almuerzo con el presidente del partido y unas amistades, hablamos nuevamente del caso y de la posición del caso y de que se va a presentar y que se iba a hacer el 1 de febrero. Nunca, en ningún momento, Jesús Manuel trajo alguna objeción o levantó bandera. Al contrario, se expresó a favor en todo momento del pleito. El 22, sabes tú, Iván, ajá, que nos reunimos en la oficina del licenciado Josef Lamboy.
Eso hace.
Ahí se presenta la teoría. Ustedes como abogados entienden que hay elementos para llevar el caso. Y de ahí se comienza la redacción.
Eso es así.
Y la acumulación de documentos hasta el 30 de enero. Ese 30 de enero hay un caucus Previo al caucus estaba Jesús Manuel y estaba Carla Anglero, comisionada electoral del Partido Popular. Ahí nuevamente le traigo a Jesús Manuel, mira Jesús, el primero, ya está. Inclusive él me pide el borrador que se lo envié
de la demanda,
por la plataforma WhatsApp de la demanda. Ese día nadie tiene objeciones ni nada por el estilo. El 31 se termina de montar la querella, y el primero de febrero, desde un restaurante en Santurce, el licenciado Nelson Torres Jordán, luego de tomarle juramento a la, según lo que establece el código 7.5, se radica la querella. Ese mismo día, el primero de febrero, Jesús Manuel Ortiz, en el programa Primera Pregunta, dijo, él está a favor de la teoría, que si ellos se descalificaban al final porque no cumplieron el derecho, tenía que ser uniforme para todos. El 11 de marzo, para que Toñito obviamente vaya a la intención legislativa, porque ahora la ha cambiado como el cambio de postura, el expresidente del Senado, Tomás Rivera Chávez, dijo claramente que bajo el viejo código no era requisito recoger endosos, bajo el nuevo, sí. Y quién mejor que conoce, para conocer eso, que el proponente y el que creó ese proyecto, que el expresidente del Senado, Tomás Rivera Chávez. El 4 de abril,
ajá,
el licenciado Iván y mi amigo Iván Rivera,
ese soy yo,
atendiendo una petición de un cliente, radica una demanda en la que se ve involucrado el secretario general del partido.
Es una de las partes demandadas.
Radica la demanda demandando en su carácter personal. Así es.
Sí, hay un cliente que está demandando a Toñito Cruz y otras personas en su carácter personal.
Que quede claro, con Iván yo hablo todos los días, y no es hasta el 4 de mayo que sale en el periódico El Vocero unas expresiones de Toñito Cruz diciendo que en los métodos alternos no hay que recoger endosos, que yo hablo con Jesús Manuel y Jesús Manuel me trae la preocupación de que es que Toñito está molesto con Iván porque Iván lo demandó.
Yo no demandé a nadie, yo soy representante legal de una persona que lo demandó.
Espérate.
Claro, pero, o sea, pero Toñito no lo entiende, y Toñito dice que tú lo demandaste.
Que el cambio de postura se da, la razón de Toñito para, o sea, me dices que no hablaste con Toñito, hablaste con su Manuel. La razón por la que Toñito a favor de la demanda y ahora está en contra de la demanda es porque Iván, siendo abogado, lo demandó.
Eso es, bueno, al parecer, porque este cambio drástico...
Bueno, pero eso te lo dijo Jesús Manuel, me dice. Que es que, bueno, que sí, Toñito está molesto con Iván.
Que está molesto con Iván.
Pero me dicen que esas expresiones se las han hecho otras personas también.
Claro, hay que inferir que la molestia con Iván ha cambiado drásticamente la posición del secretario general. Pero lo importante de aquí, Iván y Ramón, es que hay una posición institucional que la esbozó el presidente del partido. Jesús Manuel lo dijo con su boquita de comer, y el video, tanto Ramón como yo lo colocamos en diferentes plataformas, él apoyando el pleito,
además,
apoyando la teoría.
Además la ley es clara.
Además que me dicen que la posición de Héctor Luis Acevedo es que el pleito tiene todos los méritos del mundo, que, o sea, contrario a lo que dice Toñito ahora.
Claro, Héctor Luis Acevedo en conversaciones privadas y en chat le ha indicado que lo que está planteando actualmente Toñito Cruz no es correcto, es un disparate, y obviamente no responde a la línea institucional del presidente del partido. Y yo les voy a decir algo, el secretario general tiene que decidirse a quién representa. Si él representa a Victoria Ciudadana, tiene tiempo para renunciar y ofrecerle los servicios legales y ser la persona el 23 que argumente a favor de la posición de ellos.
Mira,
de lo contrario, tiene que respetar la línea institucional y respetar al presidente del partido, que ha sido claro,
Obed,
que él apoya el pleito.
Obed, nos tenemos que ir despidiendo porque ya nos están haciendo señales para la pausa, pero aquí lo más doloroso para mí es que una persona a la que le he tenido gran deferencia y respeto, que incluso sobre ese pleito de que yo soy abogado, se lo dije personalmente a la cara y le dije, mira, esto no es nada personal, yo me dedico a ser abogado, como abogado represento a personas que son demandantes, y le dije a él, esto yo lo voy a tratar con toda la discreción, seriedad y verticalidad con la que yo me distingo como abogado. Así se lo dije en la cara, a sí mismo, de que yo estaba haciendo mi trabajo. Quizás eso lo extraña porque él siempre ha vivido la pava.
Y antes de irnos, finalmente, Iván, a mí no me extraña esto que está haciendo Toñito, porque lo hizo por lo, después que José Luis Dalmau como presidente lo sacó de comisionado, estuvo mandando los mismos documentos por las redes sociales para crear algún tipo de opinión pública.
Recuerdo, le metió un tiro a José Luis
Dalmau. Sí, no.
Le metió uno.
Y hoy mismo no tenemos enmienda al Código Electoral porque él se decía que teníamos que tener los 60 años y al final el partido
termina aceptando
sin lograr nada.
Mira, vamos.
Es la gran experiencia y el gran peritaje que tiene Toñito Cruz en el sistema electoral.
Gracias, joven. Tenemos que ir a la pausa.
Gracias, vamos a la pausa, pero
lo cogemos cuando volvamos
y lo discutimos poco a poco.
Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630.
De regreso aquí a Palo Limpio por Noti 1630, edición de hoy, lunes 13 de mayo del 2024. Este es Iván Rivera quien te habla. Acompaño al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente.
Muy buenos días, Iván Antonio.
Me dijiste que querías comentar algo sobre la
entrevista con Obet. Saludo a todos los policías municipales que estamos en su semana. Ahí todos los amigos Juan Cruz que nos escucha desde Guaynabo y todo eso nos han escrito. Así que felicidades. En su semana los policías municipales. Mira, Iván, este asunto de lo que Obed Rojas acaba de indicar, que Jesús Manuel tiene una postura clara desde el primer día, que hace todo el sentido político, más allá del jurídico, ¿verdad? Todo el sentido político, cómo tú te vas a aliar a Victoria Ciudadana, que es el partido que se ha dedicado a corroer, a eliminar, a reducir la base del Partido Popular. Y Jesús Manuel desde el principio lo dijo. Lo que yo no sabía era el evento que había ocurrido entre el cambio de posiciones de Toñito Cruz. Desde que esta demanda tenía razón a que esta demanda no tiene razón, hay que dejar correr los victoriosos. O sea, lo que está planteando el secretario general del Partido Popular es aliarse a la posición del partido del Movimiento Victoria Ciudadana en un pleito particular donde el Partido Popular es parte. No se ha expresado formalmente en el caso, en ninguna de las etapas, pero su presidente se expresó desde el primer día.
Claro.
Así que el hecho de que el cambio venga justo cuando hay una demanda que tú como abogado le presentas, imagino que será en daños o algo así.
Sí, una demanda en daño y perjuicio.
En
daños y perjuicio. Y voy a entrar en los detalles porque le dije a él, ¿sabes?, que mira, lo trataré con discreción.
Pero
y no...
sales de abogado, es que no lo dices tú, lo dijo Beto. Él dice, no, es que cuando lo hablo con Jesús Manuel me dice, mira, no, es que Toñito está molesto con Iván porque es abogado en un caso que lo demanda. Pues ahí yo digo, espérate, dos cosas primero. O sea, que tú cambias de tu posición de un día para otro porque alguien te demanda en tu capacidad personal, tú tiras por la borda tu función oficial dentro del Partido Popular y lo que hace es que por chavar Iván coges la posición del otro. ¿Y dónde queda tu presidente?
Por eso.
Y la posición institucional del partido, que ya tiene una posición en blanco y negro en un video. O sea, Toñito Cruz dice, mira, que se chave todo, yo me voy con los otros por chavar Iván, independientemente de que el presidente del partido y la institución tiene una posición particular. Que by the way, ayer me llamaron y me dijeron que Héctor Luis Acevedo, que en el Partido Popular, yo te puse que es el decano del derecho electoral, ¿verdad? Ha escrito hasta libros de derecho electoral. Que le dijo de frente a Toñito Cruz que lo que estaba diciendo de unas semanas para acá era un disparate jurídico, que en efecto tenían que recoger el endoso y no pueden correr. Pues eso me levanta y pienso hasta qué punto un presidente de un partido puede tener un Toñito Cruz como secretario cuando sus intereses personales o individuales van por encima de la institución. Lo mismo que pasó con el Código Electoral. El Partido Popular, luego de la aprobación del Código Electoral del 2020, empezaron a pedir varias cosas. Primero, la JIP en Carolina. Ya no hay una JIP, una Junta de Inscripción Permanente en Carolina, un bastión del Partido Popular donde ellos llevan a los populares a inscribirse. Pues allí Ángel Matos cogió esto de bandera y pidió que se enmendara para decir que específicamente en Carolina había habido una JIP. Exacto. Eso estaba en un proyecto de ley enmendando, ya acordado con el PNP, enmendando el Código Electoral. Habían puesto trabas a la reglamentación de la Comisión Estatal de Elecciones, que se tiene que hacer un año antes y no se podía enmendar por unanimidad luego, o sea, para poder darle control al Partido Popular de que la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones no 60 días antes, no, un año antes no pueda cambiar la regulación electoral. Crearon una subsecretaría para el Partido Segundo de Mayoría, que es el Partido Popular, a nivel de la Comisión Estatal de Elecciones. Esos fueron los pedidos que hizo el Partido Popular y lo consiguieron en la negociación. De hecho, se llegó a aprobar ese proyecto de ley con votos del PNP también. Y ahí vino Toñito Cruz y entró y dijo que no se aprobaron porque no se podía bajar a 60 años la edad, porque lo que el PNP pidió a cambio fue que en blanco y negro el código reconociera que una persona 60 años para arriba
tenía
derecho a votar por voto adelantado. Y Toñito se opuso a eso y fue la razón por la cual el Partido Popular no pudo conseguir lo que había negociado y al final del día, unos meses después, el Partido Popular termina aceptando lo de los votos de 60 años adelantados.
Lo más lógico del mundo.
Lo más lógico del mundo. Pero ¿y qué ganó? Además, ¿cómo tú te puedes oponer allá públicamente de que una persona de 60 años no pueda votar voto adelantado? O sea, que sea más que los de 80 para arriba.
Fue un capricho para bloquear lo que había promovido desde José Luis Dalmau como presidente.
Pero al final del día, el PNP consiguió lo que quería, que era los 60 años más. ¿Y qué consiguió el Partido Popular? Por la estrategia de Toñito. Nada, punto, lo dieron todo.
Estrategia de Toñito porque tenía una rencilla personal con José Luis Dalmau.
Y no te cuento, ahí voy. Vamos un poquito para atrás. A principio cuatrienio, cuando José Luis Dalmau es presidente. José Luis Dalmau trae a la gente electoral de su confianza como presidente del partido. Nombró a Ferdinand Mercado para la redistribución electoral.
Todo así.
Y Toñito empezó a publicar cartas diciendo lo mal que estaba el Partido Popular, que no sabía nada, que le habían entregado todo a Edwin Mundo. No,
y tirándole leña a un funcionario de primer orden como Ferdinand Mercado.
Pero fíjate.
Y que, además que Ferdinand Mercado no estuvo solo en ese proceso, estuvo Héctor Luis colaborando con él y otras personas.
Pero fíjate que hasta ahí hasta lo entiendo. Uh-huh. Toñito estaba en la estructura del Partido Popular en la Comisión Estatal de Elecciones, llega José Luis Dalmau y lo saca. Pues yo tiro este under
no,
de bus.
No, pero es mezquino tú poner tus rencillas personales por encima del interés de un partido.
Pero en ese caso es normal. Tú me sacaste a mí, estás usando a otro, yo estoy molesto. En ese caso la molestia es normal. Y pues decidiste darle tiros al presidente de tu partido en aquel momento. La que no entiendo es ahora, porque el que le está dando un tiro a Jesús Manuel está diciendo lo contrario que dijo Jesús Manuel, y Jesús Manuel lo puso secretario y comisionado electoral alterno. Dime qué persona más de confianza de Jesús Manuel en la estructura que su secretario y su comisionado electoral alterno. Y puso las dos posiciones, que pudo nombrar dos personas aparte, pero las puso en las dos posiciones en una persona. Entonces, el tiro viene de una persona que es de tu confianza. Papi, yo tengo dos preguntas. Primero, ¿qué cree Toñito Cruz de las expresiones de Jesús Manuel? O sea, que Jesús Manuel está diciendo un disparate cuando lo dijo. Ahí está en video con Lenín, con Rafael Lenín López en primera pregunta. Y segundo, a Jesús Manuel, ¿qué tú crees de que el secretario de tu partido, quien tú nombras a dedo, esté llevándote la contraria en un tema tan importante como si tú asumes la posición de defender a tus correligionarios? Porque los demandantes que tú representas todos son populares, son aspirantes y candidatos, y de hecho en un
incumbente.
Caso hay incumbentes, uh-huh, electos del Partido Popular en un pleito, y al otro lado están los de Victoria Ciudadana, los que te están dando tiro todos los días, y tu secretario del Partido Popular sale a cambiar de postura porque hay un pleito individual a defender a los de los al del otro partido. Pues me perdí.
Ayer el 98% de las expresiones que yo leí en las redes sociales después de que él publicó lo que publicó y yo le contestara, y creo que tú habías contestado también.
O sí, ¿por qué sale con eso ayer? No entiendo.
No sé, un mandado, pero el 98% o no sé, se levantó mal, pues hay gente que se levanta mal los domingos, ¿no? No sé yo. Pues el 98% de las expresiones de lo que yo leí, de reacciones a ese planteamiento y a lo que se le contestó, demostraban de parte de la ciudadanía, como ha ocurrido en todos los sondeos, ¿sabes? De televisión que yo he visto, de radio, donde entre el 80 y el 90% de la ciudadanía dice, es verdad, tenían que recoger el endoso, eso está claro en el reglamento. No pueden correr, porque el reglamento es súper claro, y la misma ley también. Entonces, el 90% vino a eso. Ayer el 90 y pico, dos personas yo leí en las redes que salieron respaldando la expresión de Toñito: Lilian Aponte, la comisionada electoral de Victoria Ciudadana, y Eva Prado, candidata del precinto, uh-huh, 3 y de la dirección de Victoria Ciudadana. Las únicas dos personas.
¿De tu partido no son?
Por eso. Entonces, es las cosas. A mí, yo lamento mucho, de verdad. Lamento mucho. Hay gente, y lo he dicho con otras personas, tengo un amigo que está en otras líderes en la política, y una vez se lo dije, le dije, lamento mucho que después de ganarte un nombre en tu vida, por intereses personalísimos, personalistas, al margen de la dirigencia académica, ¿no? En su caso, esté tirando tu nombre por la borda. Y ahora una persona que se le ha reputado, ¿no?, dentro de la cuestión electoral como conocedor, de que diga algo contrario a la ley, contrario al reglamento, contrario a la postura que manifestó y verbalizó inicialmente, lo que lo pone en una categoría de mentiroso. Porque cuando tú dices una cosa hoy y mañana dices otra, ¿no?, completamente distinta, en dentro del mismo escenario, los mismos hechos, están mintiendo en una de las dos ocasiones, haciéndolo simplemente peor, porque
lo
tiene,
lo estás haciendo por una cuestión personal.
Por eso voy, que lo estás haciendo por una cuestión personal, de porque yo soy abogado de alguien que está reclamando contra él. Mira, yo me dedico a ser abogado y la persona me contrató y me pagó y yo pues lo represento, porque oye, a eso yo me dedico, a diferencia del que ha vivido de la pava toda la vida porque no ha tenido un trabajo que no sea alrededor de la pava, ¿no? Yo trabajo y mi trabajo es ser abogado y lo hago con mucho orgullo, pero hasta eso, porque él también es abogado, él se supone que entienda eso. Mira, yo trabajé antes de ser abogado con comerciantes en distintas instancias en Puerto Rico. Hubo dos que eran hasta primos, de hecho, en la misma industria. Uno era mi jefe, el otro no. Eran hasta primos, se demandaban todos los días. Todos los días, o sea, esto era, yo miraba allí en la oficina, los abogados entrando y saliendo, 10, 12 demandas, uno en contra del otro. Todos los días estaban peleando. Un día voy, había un restaurante que ya cerró en Centro Europa, se llamaba Pizzería 1. Y había una barrita arriba y llevaba música los viernes, y yo ando con mi jefe, y este, el primo de él. Y van allí, se saludan, y ¿cómo está? Y dale un palo, y se dan un palo, y empezamos todos dando el palo, y yo me quedo yo. Y allá de esto, de hecho, recuerdo que un caso lo acordaron allí. Sobre esto, le dice, está bien, yo resuelvo eso, no te preocupes. Llamó a su abogado ahí, mira, de esta cuestión, transige eso, vamos, acordamos tanto. Metan mano y hagan el acuerdo. Salimos y yo le digo, pero gallo, ustedes no se están demandando y se están sacando los ojos en el tribunal y aquí dándose palo. Y me dice, Iván, lo legal es legal y lo personal es personal. Allá los abogados defienden la postura mía y los de la de él y ya, y punto. Y diferimos en eso, pero somos familia y somos conocidos y amigos, ¿sabes? No nos vamos a estar... Y entonces una persona que es abogado no sabe entender la diferencia entre una cosa y otra, hasta el punto de degradar la posición de toda una institución, los intereses de toda una institución partidista de 80 y pico de años de existencia por una espinita personal. Mi hermano, ahí se caen los ídolos, de verdad, yo te lo digo con dolor en el alma, porque mira, se caen los ídolos.
Y caveat, Toñito, creo que estoy seguro que
pues llamar aquí,
que hablamos, no está escuchando. Llama ahora, viene mañana, llama mañana.
Cuando quiera.
Cuando él quiera y expone su posición.
Y lo tratamos aquí, con el mismo respeto que a todo el mundo aquí.
Con muchísimo respeto y expone su posición. Yo de verdad sigo sin entender cómo tú cambias de posición y según lo que dicen terceros, la razón es porque te demandaron en tu carácter personal y se utiliza un abogado que es el mismo del caso, pero tu reacción es que te decides ir en contra. Es que la veo hasta desproporcional. Es más, la veo hasta no inteligente, es lo que te quiero decir, no astuta. Te vas en contra de lo que dice tu presidente de tu partido. Te vas en contra de lo que dicen funcionarios electos y aspirantes de tu partido. Y te vas a apoyar la postura de otro partido de oposición.
Te vas en contra de la ley y reglamento, claro, también, que está ahí escrito. Tratando de influenciar, no sé a quién.
No lo entiendo, padre, y me aclaran que José Luis Dalmau lo dejó un año y medio en la posición. Fue que él empezó a tomar posturas públicas también en contra de lo que quería el presidente del partido con lo mismo del Código Electoral. Y que tuvo
y ahí
que,
se le cortó la confianza.
Y ahí se le cortó la confianza y lo sacaron. Y ahí empezó a publicar las cartas.
Las comunicaciones
aquello que. Pero nada. Mira, Iván, quiero discutir tu columna hoy, la descentralización
del Estado. Es un tema que debemos discutir, sí, porque ese tema de la descentralización, y para mí, por lo que significa. Yo tengo dos temas agarrados, mi hermano, que me pongo hasta visceral a veces, que son la Universidad de Puerto Rico y el Departamento de Educación. Yo creo que este país no echa para adelante sin un sistema de educación pública, un departamento de educación coherente y un proyecto educativo coherente, y sin una universidad que lo engrane al final del camino y se convierta en ese engranamiento, valga la redundancia, de los asuntos sociales y económicos del país. Pero te dejo a ti que la contextualices.
Mira, básicamente, pues digo, Iván habla un poquito de lo que se está tratando en el departamento de educación. Mira, esto de los LEA.
Requisito a los americanos.
Sí, el Departamento de Educación Federal está promoviendo y hizo un acuerdo incluso con el gobierno estatal. El secretario de Educación, que es Cardona, que es puertorriqueño, uh-huh. Impulsar a Puerto Rico lo que es la verdadera regionalización de los sistemas educativos. Porque ahora mismo hay regiones educativas, pero todo responde a nivel central. A nivel de fondos federales, para recibir fondos federales y gastarlo, tú tienes que tener un local entity, ¿verdad? Que son los famosos LEA. Y Puerto Rico era un LEA completo y no podía romper eso porque era un LEA. Pues con la ayuda del gobierno federal se está rompiendo esos LEA para que tengamos distintos LEAs en distintas regiones. Eso va a permitir que la región de Arecibo, que tiene varias escuelas en esa región, pueda ellos mismitos procurar los fondos federales y gastarlos sin tener que ir a San Juan, sin tener que depender en otras prioridades que tiene San Juan, sin que los chavos de que se pueden destinar a Arecibo se lleven a San Juan o a Mayagüez o a otra región. Cada uno va a tener su porción de los fondos federales acorde con los estudiantes que administran. Y eso pues te va a dar una flexibilidad increíble. Todo el mundo ha estado de acuerdo, siempre, desde que yo estoy en la administración de Luis Fortuño, que fueron los primeros inicios de discutir esto, de romper esto en LEA. Todo el mundo está de acuerdo que es la mejor manera de administrarlo, pero nadie lo quería ejecutar. Una cuestión política también, tú quieres mantener todo el control del dinero y de los puestos y de los nombramientos en San Juan con el secretario que tú nombres. Uh-huh. Pues con LEA tú no vas a tener ese control necesariamente, porque van a haber regiones que tienen sus distintos entes administrativos que incluyen personas de la comunidad. Pues este esfuerzo, a pesar de que políticamente a nivel partidario no es simpático, a nivel de administración del sistema es bueno, pues se empezó a hacer de la mano del gobierno federal, más nada y más nadie que el propio gobierno federal ayudando a Puerto Rico a hacer esto. Pues aquí hubo unos nombramientos, una gente que se fue hablando de politización y un poco...
Sí, porque se crearon unas mesas de trabajo. En la orden ejecutiva, o sea, el Departamento de Educación Federal exige esto y le dice tienes que descentralizar y este es el modelo. De hecho, este principio de descentralización desde los 90 se está hablando en Puerto Rico en el sistema educativo. Cuando tú lees la ley aquella de las escuelas de la comunidad, ¿no? Cuando Pedro Rosselló, era bello los primeros 9 capítulos, porque de verdad hablaba de llevar a la comunidad a la escuela y que la comunidad, cada comunidad tuviera control de el entorno educativo y de la escuela como tal, como ente de cohesión social y económico de la región. Entonces, al final, el problema de aquella ley de las escuelas de la comunidad es que en el capítulo 10 se echaba por la borda todos los primeros 9 capítulos, dejando todo en manos a nivel central. Entonces, se crea esta orden ejecutiva, requisito también a nivel federal, o no requisito, sino, de hecho, yo cito expresiones del secretario de Educación Federal felicitando al gobierno de Puerto Rico y al Departamento de Educación de Puerto Rico porque, número uno, el proceso para el estudio y análisis de ese proyecto de descentralización se hizo mediante orden ejecutiva, dándole fuerza, dándole carne y garras a algo, ¿no? Más allá de la mera voluntariedad de gente en el departamento. Y segundo, de la responsabilidad que estaba asumiendo el Departamento de Educación de Puerto Rico a través de esa orden ejecutiva de meterle mano a ese proyecto y echarlo hacia adelante y administrarlo. En la orden ejecutiva se crean unas mesas de trabajo por tema y se citan gente y se convocan. Y se metieron gente en su carácter personal, algunos, gente que, oye, muchos de los cuales yo conozco personalmente, distingo y respeto, porque sé que le tienen mucho amor al país y lo hacen con la mejor voluntad. Lo que pasa es que de la misma manera en que les reconozco eso, también le puedo hacer la crítica constructiva de que tienen orgasmos intelectuales con que la izquierda del país les diga que son inteligentes. Entonces ceden a muchas de las pretensiones de grupos de izquierda en el país que tienen otras intenciones. Y se metieron organizaciones de esas por ahí que existen, que son ONG, que tienen una presencia en 20 sitios y tienen 20 mensajes y agendas que cargan, pero nadie sabe quién los financia ni dónde sale. Pues hay unos intereses detrás de quienes los financian, ¿no? Entonces, esa gente ya ha adelantado el proceso y a punto de iniciarse para agosto. Uno, como debe ser en cualquier enmienda grande o reforma grande. Entonces, proyectos pilotos. Tú coges dos, tres, de cuántas sean, de las 15, 18, de las que vayan a quedar. No recuerdo cuánto es finalmente las que van a poner, pero tú coges dos o tres y mira, vamos a experimentar. Vamos a ver cómo funciona esto en la práctica, en el día a día. A ver, ¿no? Y de momento se hace ese anuncio, que lo veo muy bien, porque eso se ajusta. Esto es una cuestión de ajuste, abrir válvula y cerrar válvula. Esto no funciona, pues vamos a mejorarlo de esta manera. Y así se hace con proyectos pilotos. Pues estos grupos se pararon de la mesa. Entonces han creado toda una agenda, una semana y medio, dos llevan, en distintos medios. Sí, espacios abiertos,
vinculados todos con el
Partido Popular, la nueva escuela, ¿cuál es el otro? Veo, leí unos cuantos ahí. Sí, tienen tres en la izquierda.
Hay relacionados a los sindicatos.
Hay relacionados a los sindicatos. Entonces, se paran de la mesa, dicen, no, me voy.
Al sindicato le conviene también que sea centralizado.
Sí, por las cuotas y la cuestioncita. Y los puestecitos. Entonces, le mandan carta al secretario de Educación Federal, ¡para eso! Porque en Puerto Rico no están despolitizando, ¿no? Entonces, todo están despolitizando. Claro, hablar de politización en educación es bello. Entonces, no dicen... Primero, el argumento para decir que se está politizando es que la Secretaría de Educación, que es la que por la orden ejecutiva asume la obligación de administrar esto, envió personal de su confianza a cada una de las mesas allí a trabajar y a... Porque ¿quién finalmente tiene que implementar esto?
Claro.
La secretaria. Y entonces... ¿A quién tú vas a mandar? ¿A que sean los ojos en lo que se está?
¿Y quién vela por
a tu gente de confianza?
¿Quién vela por el interés público? Porque el del sindicato, el de esta organización que está metiendo una vinculación
política, pero
verán sus intereses.
A la larga, la secretaria tiene que implementarle esto, pues tiene su gente de confianza. Ah, que es una secretaria nombrada por el PNP y los de su confianza. Sí, porque así es que está el modelo hasta el momento. Lo que se busca es que en el futuro eso no sea así. Lo que se busca es que cada región, cada comunidad tenga su escuela con su consejo escolar, y no tan solo que se envuelvan los papás de los nenes y los maestros, que se envuelva el comerciante de la esquina, que se envuelva el tipo que tiene la visión de desarrollar viviendas en esa área, y todo el mundo se envuelve en el consejo escolar y dice, vamos a tener la mejor escuela posible. Porque cuando, como funciona en muchas partes del mundo, cuando tienen la mejor escuela posible, se acerca más gente a vivir porque quiere estar en esa escuela que es buena, que es exitosa, y crece económicamente y socialmente la comunidad. Entonces, todo eso eso se quiere echar por la borda con cantos de sirena de que estamos molestos y renunciados. Entonces, pero dime por qué renunciaste, por qué mejor no te quedaste ahí y dijiste, vamos, me voy a quedar aquí y yo voy a ver a que ese proyecto piloto funcione.
No, no, porque esa no es la finalidad, Iván. Claro, estoy contestando rápido. Pero mira, no se olviden, con esto terminamos el programa, pero que el próximo domingo 19 de mayo hay votación en todos los recintos de Ana Gemenda, Aguadilla, Barceloneta, Bayamón, Coupey, Carolina, Gurabo, Santa Isabel, Ponce. Vamos a tener el simulacro electoral de Noti 1 con Ana Gemenda, de 8 a 3 de la tarde. Usted va a poder votar por el candidato a la gobernación en primaria del PNP del Partido Popular, por el comisionado residente del Partido Nuevo Progresista, de 8 a 3 de la tarde. Vamos a tener cobertura especial aquí en Noti 1, donde vamos a estar discutiendo las incidencias. Un buen simulacro para ver quién tiene la estructura y la movilización y cómo está la calle en determinado momento. Y usted puede votar con la tarjeta electoral suya. Usted lleva su tarjeta electoral. La tarjeta electoral no tiene vigencia, así que puede ser la viejita, que todavía usted tiene el pelo negro. Va allí con eso y la enseña, se le entinta el leo y vote en unas dos primarias de su preferencia.
¿Y sabe qué? El simulacro original, porque el simulacro original es de Noti 1. Noti 1 fue el primero que empezó con esto hace 20 y pico de años.
Hay más gente que mueve, así que ya tú verás. Vamos el domingo y no se despeguen.
Mañana cogemos las elecciones de Cataluña y España que se nos quedaron, que está bueno ese tema.
Esto fue el podcast de AAA Palo Limpio de Noti 1 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.